Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Vamos a dar vueltas alrededor del planeta, comunicándonos. Somos los del podcast, los de la radio, los de la nave, los aliens, los groseros, los residentes, los inmigrantes, los desintegrados, los desterrados, los desvelados. Somos. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show.
Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4000ésima, sexagentésima, trigésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la Ave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lartija.
Hola, amigos de la arena de las arenas.
La arena del Coliseo Romano fue sin duda la arena de las arenas en su tiempo.
Sí, que sé.
Sí, en estos tiempos es Washington D.C. Y hace más de dos siglos los políticos tienen muy claro que el pueblo ¿qué quiere?
¿Qué quiere?
Pan y circo.
Sí, que sé, güey.
Y bueno, ahí restaban 24 horas apenas para que comience el debate crucial en el Capitolio sobre el impeachment. Ajá. A Donald Trump. Y Donald Trump mostró toda su furia contra el proceso público abierto contra él a causa del escándalo de Ucrania, el llamado, o sea, Ucrania Gate. Y bueno, hasta entonces que venía haciendo Trump era desestimando, o sea, era optando por desdeñar todo el procedimiento previo al impeachment, tachándolo de ilegítimo, o sea, negándose a colaborar con la investigación, o defendiéndose así. Pero justamente un día antes del inicio del debate envió una carta de 6 páginas a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, en la que acusa a ella y a los suyos de socavar la democracia estadounidense. Y textualmente dice: este impeachment representa un abuso inconstitucional sin precedentes de los legisladores demócratas, sin parangón en casi 250 años de historia legislativa de los Estados Unidos. Y continúa: los demócratas, partidarios del proceso, estarán declarando una guerra abierta a la democracia americana. Todas esas cosas, dice la carta, o sea, son 6 páginas. Pues, en un momento dice, serán como los juicios de Salem, los juicios a las brujas. No tengo duda que el pueblo americano les hará rendir cuentas en las elecciones 2020. Todos estamos en campaña, amigos.
Póngale claro.
Y ya sabe cómo está la situación. Ahora, la jornada en la Cámara Baja comenzó con una oración y el juramento de lealtad a la bandera estadounidense, y con Nancy Pelosi, la líder de la bancada demócrata, diciendo: Donald Trump es una amenaza para los Estados Unidos de Norteamérica. Escúcheme, si es una amenaza para los Estados Unidos de Norteamérica,
para el mundo,
no, imagínese, para el mundo. Pero bueno, así estamos. Tercera vez en la historia que en los Estados Unidos hay un presidente en proceso de impeachment. El primero fue Richard Nixon, que igual no se llegó a votar. Estamos hablando de la década del 70, año 1974. Caso Watergate y demás, haciendo historia, terminó renunciando. Bill Clinton en el 98, más acá en el tiempo, y todos tendrán muy fresco en la memoria lo que fue Mónica Lewinsky y el Salón Oval y la pérdida de perdón pública. Les pido perdón porque, bueno, mamada, me pasé, ¿no? Y la mamada. Todo, básicamente lo que recuerdan es la mamada. Bueno, seguimos con la mamada. Manifestaciones a favor y en contra de Trump. Y el circo continúa, y así está Washington D.C.
Igualmente con chingo de posibilidades de ser reelecto.
Sí, con infinitas, podría decir, posibilidades de ser reelecto en el 2020. Y infinitas posibilidades también de que con este impeachment no pase más que socavar la imagen pública de Donald Trump, que ya está bastante madreada, digamos, como es. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trono de María Tijuana en su conjunto, comenzado por Consejo Conferencia de Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que es el Capitán. ¿Cómo está, Capi?
Sí, Capitán Vinilo, hablemos de fútbol.
¿Cuáles son las últimas novedades?
Yo quería hablar del Mundial de Clubes. Bueno, gracias, pero para eso estamos...
La Academia ahí en el sur.
Pero
tengo la información de que sí, y eso me hace muy feliz.
Ha jugado el Barcelona y el Real Madrid. Y era un partido que venía pendiente porque de alguna manera hace 2 meses fue aplazado por todo lo que ocurre en Cataluña. Fue justo para la época de movilizaciones y demás tras la sentencia del proceso, y entonces se jugó el Barcelona-Real Madrid. Fuertes medidas de seguridad, hubo disturbios inclusive ahí en las cercanías del Camp Nou. Terminó 0-0. O sea, el espectáculo deportivo no estuvo al...
Jugaron al fútbol, totalmente.
Y por otro lado, en Doha, el Mundial de Clubes. Yo venía viendo que se transformaba en Trend Topic League Liverpool, Liverpool, Liverpool. Ah. Yo dije, bueno, habrá unas ofertas perronas por Navidad. Póngale, o algo claro, así. Sí, sí. Bueno, no, la cuestión es que el Monterrey, que jugó muy bien, terminó perdiendo con el Liverpool. Le ganó en tiempo de descuento, gol de Firmino, 2-1 en el cierre del partido. Sí, y entonces el campeón de Europa, que es Liverpool, jugará la final con el Flamengo de Brasil. Pero felicitaciones, porque estoy recordando al querido Animal Nocturno.
Sí, que sí.
Tanta banda no, pero banda de rayados. Banda, claro, no, sí, claro que sí. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora 3 de este programa de radio, y es La Muda.
Sí, Mudita, ¿cómo estás, guapa?
Muda, Mudita, estupendo, fenomenal. Me hace así con las manos, como diciendo, a velocidad crucero, vamos. Qué bien, qué bien. Mucha información, ya sabes cómo es esto. Vamos a presentar entonces ahora al técnico de este viaje. Damas y caballeros, con ustedes, Sol Mico.
Venga, mi corete, ¿qué dice Mico?
Muy bien, mi corete. ¿Vio esta noticia? Me pareció impactante. Arquitecta muere por la arquitectura. Así la hubiera titulado yo.
Totalmente.
No, wey. Pero ¿qué es? Las mil maneras estúpidas de morir o alguna cosa así.
No,
bueno,
manches.
Times Square, sí. Edificio en pleno corazón de Manhattan.
Ajá.
Construido en 1915. Sí, ya con denuncia histórico. De que estaban malas, o sea, condiciones, que había que reparar y demás.
Ya.
Esto es en calle 49 y séptima avenida. Muy cerca, inclusive, donde está el bar pub del mojado desintegrado.
Sí,
ahí está,
sí.
En la calle 47 está él. Bueno, pero pleno centro neurálgico de New York, una mujer de 60 años paseaba por Times Square, de pronto se cae un ladrillo del quinto piso, la mata. Erika Tisman es famosísima arquitecta estadounidense.
Chale, ¿no?
¿Cómo? ¿Qué pedo, no?
Sí, que
mire que pasa gente por Times Square.
Pues claro,
bueno, a veces ocurre así, y estos titulares hasta jocosos, arquitecta muere por la arquitectura, y ni más ni menos que de New York City. Damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene altas dosis de efusividad marcadas por el tono emocional de las partes intervenientes, las cuales son un claro ejemplo de la primera ley de Newton. El peso y la tensión de la realidad actúan directamente sobre el movimiento ya iniciado, ajustándose a la segunda ley. Y si usted se pregunta por la tercera, la tercera es la vencida. Y si nos provocan, respondemos a veces hasta ignorando dicha acción como reacción más elegante. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Black Days, días negros, momentos oscuros. Llega el Chefer de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Chefer?
Bueno, mi estimada nave, ¿cómo está?
¿Qué dice,
les cuento,
güey?
Que yo tenía un jefe que decía que todos en algún momento de nuestra vida pasaríamos por nuestro día negro.
¡Wow!
Un monstruo, algo impresionante.
Día negro.
Bueno, sí, el día negro sería lo de menos.
Póngale.
El jefe en realidad debió expresar que todos tenemos muchos días negros.
Yo lo iba a decir.
Sí,
sí, que sí. Por uno.
Por uno.
Sí.
O sea.
Por uno es el momento de fama.
Efectivamente.
Sí, sí.
O sea, dime cuándo cae.
Sí,
efectivamente. Sí. Todos tenemos fama durante 15 minutos.
Póngale,
en el futuro.
Sí, que sí.
Pero
días
bueno.
Negros. Chingos,
no,
wey,
días
chingos.
Negros. El pedo es que a veces los días negros no duran estrictamente 24 horas.
No, claro, es el pedo,
duran meses, duran años.
Sí.
Y esas cosas. Pero bueno, yo siempre asociaba ese dicho de todos en nuestra vida pasaríamos por un día negro, lo asociaba con en caso de que mi mundo se desintegre. Y pensando cuál pudiera ser ese día para mí, yo siempre visualizaba que pudiera ser si nuestra relación con mi señora esposa,
póngale,
aquí
claro.
La tenemos en una foto en este caso.
Sí, 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 sí.
Bueno, se disolviera.
Ajá.
Llegara, sí, porque yo no me imaginaba la vida sin mi señora esposa.
Totalmente.
A la que tanto amo. Bueno, pues, ¿qué creen? Y ya estoy en proceso de divorcio. Fabuloso. Bueno, un signo de los tiempos,
sí,
¿verdad? Sí, yo ni siquiera lo diría día negro,
no,
chefe.
No, totalmente.
A chingar
totalmente.
A su madre. ¿Qué pasó aquí?
Sí.
No me quieres más. No, no funciona esta sociedad. Bueno, taza a taza. Cada uno a su casa.
Ya está.
Sí. Ey,
sí.
Los niños.
Ah, qué pedo, sí. Es más sencillo cuando no hay niños, sí.
es un pedo, ¿no? Porque sí. Yo me imagino cada uno subiendo a su carro. Póngale, sí, dice, sí, sí. No, sí, esto no funciona, no, no funciona, ya valió, bueno, perfecto. Y los niños quedan así en la banqueta, como diciendo, ¿qué pedo? Ah, sí, tenemos que solucionar ese detallito, ¿verdad? Bueno, un pedo, amigos. Muchos de los que están escuchando han pasado por esta situación.
Sí, la gran mayoría.
Y tendrán miles de cosas que acotar. Sí. Pero bueno, vamos al caso
puntual.
Y los que
todavía no, ya le pasará. No,
sí, no se preocupen. No, algunos no, tengan fe. Pero bueno, de alguna manera, lo que nos interesa es el chisme. Ajá, así que todo nos interesa puntualmente qué pasó entre el chefer y su señora esposa.
A huevo.
Bueno, yo les voy a contar, porque esto no me lo voy a guardar. Bueno, pues, ¿qué creen? Yo estoy en proceso de divorcio. Ha sido muy triste para mí, porque, bueno, de muy pequeño mundo, mi muy pequeño mundo está en desintegración.
Ay, cabrón.
Me cayó un tanto de sorpresa, no me esperaba.
Ajá.
La bola curva.
Póngale.
Yo venía para el piche, sí, y bueno, y realmente no me lo esperaba. Me cayó de sorpresa la decisión tan firme de ella de mandarme a la chingada sin opción a dialogar, a negociar. Ella se montó en una postura de víctima, se hizo la víctima.
Póngale.
Se hizo la víctima y no le importó ni los hijos, ni el amor, ni el equilibrio entre lo material con lo emocional. Y el amor.
Póngale, sí. Evidentemente, seguramente.
El amor es así.
Hubo un chingo de señales.
Sí.
Que quizás escondimos, no quisimos ver.
Que a lo mejor, a lo mejor usted leía como, yo formo parte de estos planes
que
tiene mi cariñito corazón.
Póngale,
y usted no se estaba dando cuenta que no estaba en esos planes.
No.
Pero bueno, más allá de eso, ella se negó a dialogar, a negociar, ella se negó a todo. Bueno, supongo que ella se negó a todo porque no tenía nada que negociar, nada que dialogar, nada, porque ya había tomado una decisión unilateral, que usted dirá, qué injusto, si somos una pareja, ¿por qué toman una decisión unilateral? Porque más allá de que seamos pareja, todos somos personas.
Totalmente,
entonces tenemos nuestras inquietudes,
pues
nuestras,
claro.
Vamos cambiando, inclusive, ese es el mal pedo en una época, en unos tiempos, terrestres, donde la vida de las personas va cambiando mucho.
Va cambiando bueno, la vida de las personas, no las personas.
A eso
las personas
es a lo que voy.
Generalmente, las conocemos sobre todo en una familia, ya las conocemos, ¿no?
Sí.
Quizás hay cosas que queremos no ver.
Pero bueno, hay cuestiones que nos van cambiando porque tomamos más seguridades, definimos más caminos, etcétera. Y de pronto nos encontramos que aquello que era una distancia muy breve, muy cercana, está a 500.000 kilómetros luz. Ella se enfocó en que yo no puedo dar la vida que ella quiere vivir. No me puedes dar la vida. ¿Pero por qué? Porque no tienes el varo para darme la vida que
huevo,
No, pero yo me voy a esforzar. No, hasta que te esfuerzas, ¿sabes qué?
Ya chingó
a su madre. Yo ahora tengo la juventud, tengo el dinero, tengo las ganas y tengo este plan. Tú no estás en él. Bueno, es muy doloroso, lógicamente, para el que recibe esta noticia. En fin, todo esto fue durante el aterrizaje México 2019. Y la verdad, el reunirme y abrirme con desintegración. No fue así como qué fortuna, llegó el aterrizaje y la vida me sonríe, pero me sirvió muchísimo para abrirme con desintegrados y sentirme tan apapachado por ellos, que han hecho, fortalecerme y querer seguir adelante. No estoy bien por el momento, ¿para qué les voy a decir? O sea, no vengan a buscarme para animar una fiesta
ni nada
de eso, pero sé que saldré adelante porque fuerza la tengo que sacar, ya que cuando aprenda a valorar cosas de mi propia vida e identifique un camino de claridad, va a estar todo mejor. Les mando abrazos y los mejores deseos hoy y siempre. Un abrazo grande para el chefer en su día negro. Sus días negros.
Días negros.
Tiene motivaciones para seguir. Los niños ahí que quedaron en la banqueta mientras ustedes, cada uno tomaba su rumbo, son una motivación.
Pues claro.
Y demostrar.
Y nuevos proyectos, quizás.
Demostrar que usted es una persona independiente y que no todos sus planes pasaban por estar fijamente mirando a la otra persona, bien valen la pena. Así que a crecer y a salir fortalecido de toda esta situación. Un abrazo grande para mi querido hermano Chiva, el chefer de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Sabes que el amor es una mierda? Estoy en una... Me doy cuenta que el amor es una mierda.
imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así.
Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre,
un sitio en construcción.
Damas y caballeros, de este modo ingresamos al campeonato inaudito, insólito, insolvente, inconsistente, insano, increíble, inhóspito e inconmensurable del chistoretón con nuestro jurado ilustre, el señor Lagartija.
Bienvenidos, bienvenidos.
Gracias,
a mis dominios.
Gracias,
Lord Lagartus Magnificent les extiende los brazos solidarios y los arropa con sombría alegría.
¡Qué alegría, qué felicidad, qué bueno! Gracias ser arropado solidariamente.
Gracias, gracias.
Por usted, magnánimo.
Perdón, un segundo, por favor, un segundo. Tengo una llamada. Ya estoy con ustedes, ¿eh? Hola, Boris. ¡Felicitaciones!
Boris.
Sí, claro que estoy contigo. Saludo a la reina de mi parte.
Boris Johnson, el primer ministro británico.
Claro, sí.
No, están
pero,
mejor,
sí. No, a la chingada la Unión Europea.
¿Cómo la chingada? Pero
sí, fish and chips para todos.
Fish and chips. Ah,
no,
sí.
No, hablo con Macron.
Hable con Macron, no. Si está en su momento de...
Felicitaciones. Luego platicamos. Disculpa.
Fish and chips para todos.
Nos vemos, sí, sí.
A repartir fish and chips para todos.
Disculpe, tengo otro llamado.
Porque hay hambre.
Hola, sí.
Oh, sí.
Evo, volveremos.
Evo Morales, ¿a dónde?
Evo querido.
Evo Morales.
Sí, claro, lo que tienes que pedir es que haya elecciones justas y transparentes.
Ah, no mames, pero...
Haz hincapié en eso. Haz hincapié en eso, carnal. Sí. En la transparencia. No, a nadie le sonará contradictorio viniendo de ti, no te preocupes.
Pero si justamente...
Vamos para adelante. Perfecto.
Me parece que...
Sí, claro.
Usted está
adiós.
Hablando con...
Sí,
está hablando.
Sí, como les decía, yo aquí los está...
Perfecto, porque estamos todos listos para el chistoretoro.
Sí. Hola. ¡Hablo! ¡Cabecita de algodón!
No le diga así, o sea, me parece...
¿Cómo está?
Sí, hay confianza, pero...
¿Qué letra, chica? Sí, yo uso Arial 14.
Pero no dijeron que no había letra chica en el T-MEC.
Pero seleccionas todo el texto y lo puedes ampliar.
Le está ahí dando una clase de Word.
Y ahí se ve.
Yo quiero saber.
Se ve perfectamente. Sí. Disculpa, tengo una llamada.
El Andú.
No puedo. Luego platicamos. Sí, por la noche. Gracias.
Le está costando. No le cortes el teléfono.
Hola. Sí. Presidente Fernández, felicitaciones.
Argentina.
¿Cómo está usted?
Argentina, sí.
¿Cómo está la presidenta?
¿Cómo la presidenta? Es la vicepresidenta.
Feliz, claro, sí. Felicitaciones por el nuevo rumbo que tomó la Argentina. Era hora que volviera la felicidad, la fiesta popular, la plaza colmada, la alegría, la impunidad, los negocios del Estado, los controles.
Eso no.
Qué felicidad.
Escúcheme,
qué felicidad.
Me parece que
usted también está feliz, claro, sí. Yo lo que necesitaba, le había pedido que me llame porque ¿cuándo comenzamos con el negocio del dólar futuro?
No mames, le pidió que lo llame, lo llamó.
Perfecto.
¿Cómo que ya?
En la financiera de siempre.
Pero qué velocidad.
Como siempre.
No lo puedo creer.
Se diga más, no se preocupe, ya envío mi gente.
No, escúcheme.
Muchas gracias,
escúchame.
Es un placer hacer negocio con usted.
No, le pido, por favor, escúcheme. Sus negocios espurios, déjelos de lado. Usted es el juez del campeonato del chistoretongo. Usted representa a la...
Y ustedes están por el campeonato del chistoretongo.
Nosotros, ¿para qué estábamos, cabrón?
Sí. Perfecto, no, que estoy atendiendo.
Para el humor, para la alegría.
No, está bien. Pásenle a la verga.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el Siniestro de Veracruz y digo, estaba el jefe Apache comiendo con su familia. De pronto una de sus hijas le pregunta: padre, ¿por qué yo llamarme Rayo de Luz? Tú llamarte Rayo de Luz porque cuando tú nacer, entrar Rayo de Luz por la ventana y darte en el rostro esa carita toda bonita que tú tienes, hija mía. Le pregunta a su otra hija: ah, padre, ¿y yo por qué llamarme Gota de Agua? Oh, pequeña, tú llamarte así porque cuando tú nacer, empezar a llover y caer gotas en tu cabecita toda bonita, mi cielito. Ah, en eso su hijo empieza a hacer sonidos guturales. Y le dice el jefe Apache: ¿Qué quieres decir con todo eso? Roca volcánica.
No, no mames.
Sí, es que justo una erupción del carajo. Y le cayó al morro, pero bueno, sí, no entender mucho, pero ser mi hijo favorito. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el Mico Miquel de Bilbao en Euskadi.
Mico Miquel, su chistorete.
Bueno, esperando que le estéis pasando estupendo y fenomenal, esta es la historia de dos amigos vascos, del País Vasco, del Euskadi, que se encuentran por la calle, ahí, por San Sebastián. Sí, y uno le dice al otro: ¡ahí va la hostia, Pachi! ¿Qué haces por aquí? Es que me voy a de vacaciones a Indonesia y he venido a contratar el viaje. ¡Oh, ten cuidado! Que he oído hablar de que en esos lugares son muy mal hablados y te faltan el respeto en cuanto te descuidas un poco, Pachi. ¡Oh, en serio! Pues no tenía ni idea. No os preocupéis, estaré al pendiente. Así que Pachi se va de viaje a Indonesia. Sí, y llegando a una de las islas más grandes del archipiélago, al desembarcar en el puerto se acerca al primer nativo y le pregunta: oiga usted, disculpe buen hombre, ¿cuál es el nombre de esta isla a la cual acabo de llegar? A lo que el nativo responde: Sumatra. Y Pachi le contesta: la tutra. ¿Te crees que no entiendo? Y además vas a faltar respeto a tu padre, tu puta madre.
Sí, si así comenzamos.
Ni Sumatra ni su patre. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el Nano desde Ciudad de México.
Nano, su chistorete.
Llega la mujer al reclusorio a ver a su marido. Y le dice: vengo a visitar al preso 1438, le dice al carcelero. Bueno, el celador dice: 1438 a la reja. Y ahí llega el preso a la sala de visitas y la mujer le pregunta: ¿qué pasó, mi amor? ¿Cómo estás? Pues bien, vieja, aquí saldando mi condena. Te veo triste, mi cielo. ¿Cómo están mis hijos? Están bien, gordo, están bien. ¿Y cómo está la chacha? Bien, 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 muy bien. Bueno, a la que veo sacado de onda es a ti, mi amor. ¿Qué tienes? Yo te conozco de toda la vida. Sí, dime qué tienes. No, pues, le dice, es que 40 años son un chingo de tiempo que te dieron, cabrón, de condena. Y entonces fui con el director del penal, ya sabes, y le dije que si no había manera de bajarle un poquito a... Oh, ¿y qué te dijo ese hijo de la chingada, cabrón? Oh, que sí, que había una forma, que por cada vez que le diera las nalgas, él te iba a quitar un día de pena.
Un día.
Oh, no mames, ¿y qué hiciste, vieja? No, pues que ya vámonos a la chingada. Junta tus cosas. Reúne, ¿qué tienes aquí? Yo quiero traer un pastel, pero mejor lo tenemos en casa, ¿verdad? A la chingada. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el rosonero de Guadalquivir, Tarija.
No, rosonero, atrás.
Hola, ¿cómo están? Usted soy el Salty Guardián.
Atrás.
Llega el Dragón Senpai de Ciudad de México.
Que ya tenemos el chistolete es el Nano por el preso liberado y se gana un habeas corpus navideño.
Desde Saltillo, Coahuila, México, llega Videl Katsuragi.
¿Cómo está, Videl?
Muy bien, me dio mucho gusto con nosotros, querido pirata y señora Artija, con un amor, y son un amor, y tanto como amor. Dentro, fuera, amor, en amor, la amor, tierra, amor. En el espacio. Bueno, me animaron muchísimo a seguir mejorando en el cosplay. Sí, le dijimos, está gacho, hay que mejorar toda esta situación.
Está gacho, no, le dijimos.
Es más, le dijimos, ¿de qué estás disfrazada? Dice, es el cosplay de... Ah, no, bueno, hay que mejorarlo. No, bueno, en realidad es nuestra cosplayer favorita y oficial. De la de María Tijuana, nos hizo unos monitos ella misma con sus manos, muy chingones, del pirata y del señor Lagartija, a la cual le agradecemos mucho. Bueno, y entonces voy a seguir mejorando en el cosplay, estuvimos hablando muchísimo de cosplay, porque es un universo, un mundo que a mí me interesa mucho, y digamos que justamente en Zacatecas, donde estuvimos con Videl Katsuragi, me dio clases del submundo, de lo que hay detrás de escena, de lo que ocurre con los celos, con las competencias y con demás cosas, y también con la solidaridad entre cosplayers,
pues claro,
y demás cosas. Bueno, y a seguir creciendo con Freaky News. Este aterrizaje en Zacatecas fue la onda, fue como vivir un programa de encaso en live action interactivo. Me llevé muchas experiencias preciosas y una bitácora que atesoraré el resto de mis días. Toda la bandita desintegrada fue un amor. También me dio mucho gusto conocer a toda la banda. Bueno, fueron unos meses intensos y llenos de muchas aventuras. Mi amiga Arual y yo planeamos un viaje a Ciudad de México con muy poco tiempo de anticipación, con muchos nervios, ya que, bueno, este sería nuestro primer viaje completamente solas a un lugar tan grande como Ciudad de México. Apenas publiqué que iría para allá, el Rasping me contactó para invitarme a una reunión desintegrada que iba a tener. La neta, me trataron súper bien y estuve muy a gusto, aunque tuve que retirarme antes de la reunión porque moría.
Ya pasó.
Sí, ya pasó, sé esto, sí. Y moría de cansancio, y entonces dije, muy bonito todo, pero me voy a dormir. Bueno, visité a varios amigos que solo tenía el placer de conocer por internet. Ellos colaboraron con nosotros en Freaky News y fue todo tan bonito. Regresamos al norte, señor Saltillo, Coahuila. Pues claro. Muy felices y con ganas de volver pronto. Como saben, mi vida laboral no es muy estable, que digamos. Y me hizo pensar.
No se preocupe, sí, hoy en día no, eso es común.
Sí, no, nada está estable. No. Nada está on table.
Sí que sí.
Bueno, y me hizo pensar después de estos viajes, y si mi vida me está diciendo que mi lugar ya no es en Saltillo.
Ah, no mames, güey.
Y es en otro lugar del mundo. Póngale. Y que puede haber otras oportunidades para mí allá fuera de Saltillo o mismo del estado de Coahuila. Bueno, o tal vez sea mi imaginación. Muchas gracias por tanto. Los amo y canasta de cosplay para todos y muchos besos. Kawaiiosos para todos, dice Videl Katsuragi. Un beso enorme.
Sí, decíamos, pienso bien, analice, porque puede sí. que sí, como puede que no.
Sí, 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 totalmente.
Hay que saber analizar las propuestas y qué es lo que...
Claro,
¿no? Lo que y pasa también hay momentos, y usted está en su momento.
Lo que pasa es que uno cuando sí que sí. visita una ciudad grande, sí, enorme, sí. No como mames. Es una capital, dice, bueno, qué de oportunidades sí hay por aquí, ¿no? Póngale. Y entonces, bueno, ajá. sus cosas positivas y sus cosas negativas, bueno, son propuestas no para manches. Analizar. Pero por
pero
supuesto que...
Pero está hablando de Ciudad de México, está hablando de Monterrey.
No, bueno, pero y ya tenemos ahí también, sí sí. ella a cada combe que va, pues claro. generalmente es en Monterrey sí sí. y demás, y bueno, estar cerca de donde pasan las cosas, a veces se le ocurre y, a uno pues sí. a determinada edad y en distintas cuestiones a las que se dedica. Le deseamos la mejor vibra sí y la sé. Mejor onda para la querida Videl Katsuragi. Llega, señoras y señores, el Mostrenco, Ciudad de México.
Ja, ¿cómo está, Mostrenco?
Y nave muy chingona, mezcalitos oaxaqueños para toda la tripulación.
Muchas gracias.
El otro día hablaron de vivir de rentas. Ah, sí, porque ajá. estaba el...
No me diga que usted vive de rentas.
El nano de Ciudad de México, flamante ganador justamente del concurso del Chistorete en el día de la fecha, estaba hablando de cómo se le había complicado con la renta.
Sí.
Y nosotros comentamos de qué chido estar del otro lado, ¿no? Huevo. El que vive de rentas, el que solo tiene que sí, pasar a cosechar. Bueno, nave chingona, paso a comentar que esa actividad a veces es una verdadera monserga porque te vuelves el señor Barriga y todos tus inquilinos tienen caras de don Ramón. Y bueno, y hay otro requisito, no obligatorio, pero suele ir de la mano. Si eres joven y vives de rentas, entonces eres huérfano, como su servilleta. Yo les he cobrado renta por varios años a diferentes personajes. Uno de ellos era el Güero Vulcas. En el local que le renté montó una vulcanizadora.
Ah, sí. Chale.
Y ahí mismo vivía el güey. Y ajá. claro, de manera muy precaria,
sé
muy,
que sí.
casi clandestina,
póngale,
podríamos decir.
Póngale.
Venía huyendo de haber madreado a alguien en el Estado de México y estaba oh. más solo que Greta Thunberg en Disneylandia. El güey se metía hasta el dedo chiquito, hierba, chingo de tabaco, perico, solvente, alcohol, y encima hacía muchísimo ejercicio, particularmente correr a los Forrest Gump
sí.
hasta llegar al límite del Estado de México, póngale. Y luego se regresaba.
Sí que sí.
Un día, bien cruzado, se encueró a media avenida, puteó a toda la gente, le dio de espadazos al portón del vecino, quien era su némesis y tenía toda la cara de Kurt Russell. Luego se metió a dormir como un angelito, y en la noche cuando llegué a la casa, porque yo vivía arriba, la esposa del Kurt Russell en cuestión me exhortó muy decentemente a que me deshiciera del inquilino y...
Chale.
Usted también le rentó, ¿no?
Sí que sí.
Usted era como puertas abiertas. Tengo que venir con alguna recomendación. No, éntrele, éntrele.
Sí.
Bueno, la cuestión es que no lo hice, por supuesto. Y luego les cuento por qué.
Ajá.
Porque yo rento, pero soy un arma solidaria.
Sí que sí.
Digo, un alma solidaria. Bueno, me dio pena que tiempo después sí se fuera por las propias. Porque ambos jugábamos buenos partidos de frontón. A mano limpia, pelota vasca, oh. como se debe. Ah, y un día un vato me volvió Airbnb un depa sin yo saberlo. O sea, yo desconocí.
¿Cómo es el pedo? No entendí.
Gente que hace magia.
Ajá,
y que de pronto, sí, me sí. Estoy imaginando, no sé si estoy en lo correcto, pero póngale. A lo mejor el vato era, rentaba el departamento.
Y a su vez
lo subrentaba en Airbnb. Le combinaba y dice, si yo me puedo arreglar con este pequeño lugar, póngale, claro, el resto de la casa, el resto del depa, el resto de las habitaciones las rento. Sí. Y me imagino la cara del mostrenco cuando llegó y dijo, aquí vive más gente. No mames. Disculpe que se lo diga. Bueno, pero esa historia la dejo para más adelante. Un abrazo, dice el señor Barriga, el mostrenco de Ciudad de México.
Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó en caso de que el mundo se desintegre y Concepción ya no se sintió tan sola. Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. Haz como Concha. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Y llegaron los peronistas. Muy bien, bueno. Hola, piratas de mi artija, ¿cómo están? Muda, amigo. Quisiera que me firmaran el trámite burocrático que lleva el nombre de formulario papeleta con el nombre del político. Llevo escuchando el podcast desde este año, desde antes del 4500, pero ya los había escuchado antes de manera muy intermitente, ¿no? Bueno, escuchando la emisión del día 11 de diciembre, te escuché decir, pirata, que había sido el peronismo quien había instalado las rejas en Plaza de Mayo. Pero hay que recordar, no dije en realidad el peronismo, dije el kirchnerismo. Puntualmente durante la presidencia de Néstor Kirchner. Bueno, y había instalado, pero hay que recordar que las instalaciones de las rejas fue durante el gobierno macrista y del jefe de gobierno, cuando era jefe de gobierno de Buenos Aires. Bueno, estos son los detalles.
Claro.
Que son los detalles que a nadie importan. Póngale. Pero alguien que está muy, muy
sensibilizado.
Muy sensibilizado. Sí. Y que tiene muy clara su ideología.
Pues claro.
Que se respeta, lógicamente.
Sí,
llega al detalle.
Hacer unas diferencias y dice, importantes.
Lógicamente dice: momento, lo que aquí dijeron no es técnicamente correcto. Bueno, yo, de alguna manera, criticada mi exposición informativa. Tengo que decir.
De hecho,
que
cuando estuvimos en Buenos Aires, estaban las rejas que dice usted que no son rejas.
Efectivamente, por eso tengo que decir que lo mío fue, yo sé que estábamos con estos amigos aburriendo a todo el mundo,
pues claro.
Pero es técnicamente correcto lo que yo dije.
Ajá.
Las rejas, que eran unas rejas policiales antidisturbios, fueron instaladas en Plaza de Mayo, con razón o sin razón, como lo quieras ver, durante el gobierno nacional de Néstor Kirchner. Plaza de Mayo, que por otro lado responde al ámbito nacional, está la Casa de Gobierno,
pues claro,
ahí y demás. Técnicamente también es correcto lo que usted dice, que las rejas más
luego esas rejas evidentemente,
digamos,
se quitaron todas esas vallas donde casi no se podía ni ver la Casa de Gobierno y colocaron unas rejas comunes con unos portones, ¿no? Por lo que vimos en las fotos.
Las estéticas colocó el gobierno de Macri. Luego llega otra vez el gobierno peronista kirchnerista y dice, no, hay que quitar esas rejas, quitan las rejas, se canta la marcha peronista y todos en libertad y alegría disfrutamos de la Plaza de Mayo. Eso, es como que está bien. Este mensaje, lo que a mí me alerta es que hay un montón de gente atenta a un detalle que parece intrascendente
que
está marcando cancha sobre cierta cuestión ideológica. Momento, si vas a decir esto, dilo así, dilo de esta manera, dilo de esta otra. Técnicamente ambos tenemos razón. Y técnicamente tampoco esta es una arena donde alguien tenga que salir con la razón embanderada. Así que, bueno, es lindo recuperar la plaza para todos los argentinos. Es lindo volver. Bueno, todos los argentinos.
Todos.
Ya saben, los que en algún momento votaron a otro gobierno o no están de acuerdo con la lógica peronista o lo que sea, están invitados también a la plaza. No sé. Es lindo volver, dice el político, lo cual ya marca, lógicamente, una ideología característica que también estará marcada por nosotros. Digo que no estamos desideologizados.
Yo creo que usted hizo mal la pregunta. Creo que la debería reformular.
Bueno, está bien, la voy a reformular. Cuando colocaron el gobierno kirchnerista las vallas antidisturbios enrejando parte de la red de la Plaza de Mayo, ¿cantaron la marcha peronista?
No, en ese momento no.
Bueno, Bueno, ahí está, está
completo. Yo creo que está perfecto.
Muchas gracias. Damas y caballeros, llega el Nano desde la Ciudad de México.
¿Cómo está, Nano?
El Nano de Ciudad de México llega para completar lo que es su relación con Doña Irma, que se lo estaba chingando, que era la que le rentaba, y bueno, Doña Irma me estaba chingando con el agua, la electricidad y la renta.
Con todo, güey.
Y me había reconectado a todo y yo pagaba la renta y cada vez más agua, cada vez más electricidad, que lógicamente toda
cada
su familia disfrutaba.
Sí.
Bueno, le tomé una foto al recibo del agua y fui al sistema de aguas de Ciudad de México a solicitar información de la cuenta, la cual me confirmó que se pagaba en base al consumo promedio y jamás excedía los 150 pesos bimestrales. Ya se imaginarán mi molestia, y al comentarlo de nuevo con los dueños, solo se molestaron argumentando únicamente que lo que yo estaba haciendo era un delito, porque estaba espiándolos y revisando su correspondencia. ¡No mames! Usted se da cuenta, ¿no?
Chale,
y los gobiernos funcionan también de esta manera.
Bueno, sí,
sí, en algo que había dicho justamente Arafli de Ferrari,
póngale,
Italia, cuando hablaba sobre el abogado Berlusconi, que decía un pueblo de delincuentes se espanta porque tiene un delincuente de primer ministro, del presidente.
Póngale, bueno, y con la transparencia y la información pública.
Sí,
y todo
totalmente.
Pedo.
Entonces,
exacto, igual,
la cuestión que es que aquí el delincuente, porque no deja de ser un acto delincuencial pasarle los gastos al inquilino, ¿no? Bueno, el delincuente ofendidísimo.
O sea,
me revisaron la correspondencia. Doña Irma estaba que los tubos en el cabello le hacían pim, pim, pim. Bueno, dentro de mí solo pensé, a ver, Nano, no hagas desmadre, porque si no me sacan del departamento y no tengo aún dónde podemos ir, entonces no la hagas de pedo. Básicamente se aprovecharon de que éramos sus inquilinos para que no pagaran ellos mismos ni luz ni agua.
Sí,
pinches cabrones. Bueno, poco después comienzan a hacer obras de construcción sin autorización, obviamente por parte de la delegación, a la cual llegó a vivir su hijo mayor. Aquí comenzaron más problemas, ya que el hijo llegó con un plan de administrador de puta madre de todos los bienes de la familia, que no dejaba de ser un puto terreno con una casa adelante y una casa atrás.
Póngale,
bastante precarias, entre paréntesis. Y él empezó que construye para arriba, que construye en la acera, que construye así. Bueno, y no le parecía prácticamente nada bien. De todo nos ponía algún pero, y de todo quería imponer una especie de multa económica.
Ajá.
Bueno, obviamente jamás le pagué un centavo por sus pendejas multas. Bueno, todo comenzó a ser incómodo viviendo ahí, y ya habíamos empezado a buscar otro lugar al cual irnos. Sí.
Hay que irse a la chingada.
No, automáticamente.
No mames,
cuando hicimos la entrega al departamento, casi casi lo querían remodelado, o como si fuera nuevo, decían.
Ah, bueno,
pero no pintaron.
Ustedes lo destruyeron.
Pero no cambiaron todos los tubos que llegan acá. Ah, pero no modificaron toda la parte. Y el techo no lo han hecho a nuevo.
Ajá.
Y entonces así, cosa que me dio más coraje aún, ya que hubo muchas cosas que fueron teniendo, bueno, desperfecto en la casa, como el calentador de agua para el baño, el cual el año de mudarnos comenzó a fallar, y al entregar el departamento lo quería nuevo, cuando nunca me hicieron caso de que había que reemplazarlo, pero no querían que yo lo comprara para evitar hacerme algún descuento en la renta. El baño tenía problemas serios de humedad, pero muy serios, por no tener la ventana. Y aquí nos da la lista.
Sí, que sí, de
disculpen,
todos los problemas.
Perdón, nosotros
sí,
no le
no
rentamos.
La culpa, sí,
no,
sí,
no.
Sí, sí,
así que no, lo único que venía con todo esto, que
sí,
ya lleva días, es un chinga su madre para ellos, ya que estoy seguro que el hijo mayor es desintegrado de closet.
Ay, no mames.
Y va a escuchar este mensaje. Bueno, nos tendría que dar la colonia, nos tendría que dar la delegación.
No, son demasiados datos.
Pero a lo mejor son demasiados datos.
Si está escuchando,
datos,
vas a ver que.
Sí, para que renta ahí. Mire si es el mostrenco, Ciudad de México. Ah, no, porque es Doña Irma
claro,
y todo eso.
Sí,
bueno, a Doña Irma y a toda su familia, de parte del Nano, con mucho cariño, apoyado por todos nosotros.
¡Chinguen su madre!
Llega el Manus Tapatío de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Manus?
Pirata, señor Artija, ya sé que no pidieron explicación, pero porque son carnales, daré mis explicaciones. Bueno, este trabajo en el que estoy está muy bien remunerado,
Ajá.
Bueno, en esos días, pues me llegaba muy buen dinero y pseudo amigos que mientras ahí dinero había, siempre estaban.
Huevo.
Pues ese fue el caso de que me convertí en una persona prepotente, orgullosa, una persona caigorda, me alejé de mi familia, pues mis viajes eran muy seguido, pero con la diferencia de que entre viaje y viaje andaba en el desmadre. Eso fue el detonante para afectar mi matrimonio. Ya de por sí fracturado, pagado, pero señores, la vida se encargaría de cobrarme hasta la última pinche mala cara que hice. Pues sí, como antes dije, por poco y muero en un pinche accidente. Y gracias a mí, a mi Dios, aquí sigo. Pero eso no fue todo. Ese accidente fue lo primero de tres de los últimos 2 años y no fueron tan graves, pero sí fueron un pinche sustote. Después de que Manus, tu chalenco antibalas, ¿dónde está? Es fecha en que aún todavía no lo sé. La pesadumbre de los accidentes tenía mi cabeza en el limbo. Neta, pisé fondo. Mi esposa me perdonó mi mal comportamiento o desmadre, pues.
Segundo,
sí, los gerentes de mi empresa, tanto la regional como el de la sucursal, fueron despedidos. Por desfalcar a la empresa con 120 millones de pesos. Recuerden, ellos querían mi cabeza. Y en tercera, surgieron confianzas y la fe en mí mismo. Ya pasaron 3 años y 5 meses de esos sucesos y acabo de cumplir 5 años en la empresa. Y si me pregunta, ¿crees en el karma? Lo creo y lo reafirmo. Carnalitos, perdón por explicar algo que no se me pidió explicar. Solo gracias por escuchar. ¿Cuánta verdad en esas palabras? La resistencia existe, dice el Manus Tapatío de Guadalajara, Jalisco, México.
Abrazo, cabrón.
Abrazo, carnal. Hola, ¿cómo están? Soy el Dakar de Bucaramanga.
¿Cómo está, Dakar?
Saludos, nave. Escuchando el relato, un relato, de la chica que le gusta el porno.
Sí que sé.
En los programas de allí de Por Aterrizaje, con su amiga que es directora de arte y que ahora ve películas de manera diferente, les cuento que hace unos años atrás me pasa lo mismo. Bueno, usted estudió la carrera de cineasta.
Póngale,
usted es director de cine. Usted hace 1000 años que no debe ver las películas como la vemos el resto de los mortales.
Sí.
Cada vez que ve una película,
es muy normal.
Si yo me empiezo a hacer preguntas, ¿cómo se hizo esa escena? Ajá. ¿Cuál sería el orden de grabación? ¿Dónde sería la posición de la cámara?
Sí,
y después,
cabrón,
¿qué plano vendrá? Bueno, ya, sí, de formación profesional.
Totalmente.
Usted ya no disfruta el cine como el resto.
No, lo disfruta de otra forma.
Lo disfruta, pero
claro,
de otra forma.
Sí.
Si yo estuviera en esa película, ¿cómo hubiera resuelto eso? Bueno, ahora bien, cuando salen al aire programas o series, que, bueno, yo hago las preguntas y cambian y empiezo a recordar cómo se hizo, la cantidad de tomas que fueron necesarias para lograr la escena, por qué no se usó otro plano. Es decir, empiezo a reeditar todo lo que sale no le presto cuidado a la historia. Escuchen, bueno, y un guionista le prestará atención a la historia.
No,
y dirá, bueno, está bien logrado el guión.
Para hacer bien la chamba hay que saber hacer todas esas cosas, ¿no?
Sí, usted debe ver las películas 2 o 3 veces.
Y poder mirarla de afuera y con distintos enfoques, y con distintas miradas.
Sí, debe hacer el ejercicio, ¿no? A ver, me despojo de todo conocimiento. ¿Qué disfruto de esto?
Ajá.
Ahora, con todo mi conocimiento y mis herramientas, ¿qué es lo que veo de esto? Etcétera, etcétera. Un abrazo, nave, desde Bucaramanga.
Y así para cualquier chamba.
El Dakar, sí,
sobre
para cualquier
todo de
chamba.
Y de esas cosas, ¿no?
Totalmente.
Sí que sí.
Un abrazo grande para el Dakar de Bucaramanga, Locombia.
Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada. En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados, somos el arma.
Desde Neuquén, Argentina, y al Tor Cordobés.
¿Cómo está, Tor Cordobés?
Hola, manga colia. Che, me hicieron quedar mal con una amiga
nosotros,
que quise decir, usted la de veces que nos hace quedar mal a nosotros,
¿sabe qué? Nosotros no le decimos nada.
Yo digo, todavía está en deuda.
Póngale.
Y así. Pero bueno, me hicieron quedar mal con una amiga que quise desintegrar. Resulta que conocí a una señorita, algunos años menor que yo, 16 para ser exactos.
16 años menor.
16 años. Mira, primero.
Chale.
Primero, usted es un viejo degenerado.
Bueno,
16 años, yo no sé, si ella tiene 16 años, espero no creer.
No, son 16 años menos.
Es menor, o sea, usted es una persona que objetivamente, y por esa razón me parece asquerosa, repugnante y cochina.
No,
16 años menor, váyale y pase, porque tampoco sé la edad que tiene usted.
Claro.
Ni quiero saberlo, pero bueno, pero haciéndome el cheto, 16 años menor, esto, lo otro, lo demás allá, le digo, Les recomendé en caso de que el mundo se desintegre. Y recién, después de haberlos escuchado, me dice: ¡Rajá de acá, flaco! ¡No me vengas a adoctrinar, tu puta madre! ¡Resulta que ella es peronista! Bueno, yo los banco antiperonistas y ya les agarré cariño. Pero acá está muy bravo hablar del tema de política. Que les garúe finito y que esté bravo. Está bravo hablar de política en todo el mundo.
Sí, a huevo.
Y sabe que nos la pelan.
Sí, nos la
infinitamente.
Pelan.
Nos la pelan. Y vamos a seguir hablando de cómo se nos cante el culo. Y usted nos agarró cariño, pero bueno, esta chava en cuestión no.
No.
Bueno, una morra de 16 años peronista. Usted
no
ya
es
me
de
dijo.
16.
Bueno,
es menos, menos.
Está bien.
16 años.
Ya, menos 16. Entonces usted me tiene que decir menos 16. Bueno, menos 16. Está bien. Igual ya está adoctrinada.
Sí.
O sea, no sé qué pedo
no sé
que usted
quiere,
la quiere.
Claro.
A lo sumo le tendría que haber dicho: usted me quiere readoctrinar.
Exacto.
Nosotros desde aquí no adoctrinamos a nadie. Decimos nuestros puntos de vista.
Sí, sí.
A veces, y cuando vemos que el ambiente está a volar, por volar por el aire, ¿no? Eso es más interesante. Bueno, pero yo ya les tomé cariño. Que les garúe finito. Abrazos. El Thor cordobés. Ah, en la próxima comunicación les contaré por qué de mi sobrenombre, Thor cordobés. Ahí está el Thor cordobés. Y
cuéntenos,
hablando de...
cabrón.
Sí, cuéntenos, por supuesto. Aquí lo esperamos. A su amiga, no.
No,
porque evidentemente este programa no es para personas como ella.
Ajá.
Y no sé usted de dónde sacó recomendar. Y me dio así como una angustia.
Ya.
Y dije, le tengo que hablar de algo y le recomendé el programa.
Ajá.
Puede fallar. Y a Juanse de la Pampa Argentina.
¿Cómo está, Juanse?
¿Vieron que con esto de que se acerca el fin de año? ¿Ha visto?
¿Qué?
Con esto de que se acerca el fin de año.
Sí, se está
¿qué
acercando
pedo con eso? Y sí, irremediablemente.
Chale.
Bueno, hay como una tendencia natural de los seres vivos de querer hacer todo lo que no hicieron en los 11 meses
sí,
anteriores.
Pues claro.
Y hacerlo en las próximas dos semanas.
A huevo, cada vez que menos, ¿eh?
Y a huevo. Sí, bueno, hay que decir. Es como el pecero cuando dice: en el fondo hay lugar.
Sí,
vamos todos. A huevo. Bueno, la banda en la que estoy tocando ahora no escapa de esa lógica. Toca, con algo así, claro.
Sí que sí.
La banda
hay que grabar
discos. Tenemos que grabar discos, tocar,
antes
hacer
hay
una
que sacar
gira.
Por lo menos cinco temas.
Sí,
cinco
hay que
canciones.
Sacar canciones.
No, pues,
hay que ponerse a componer.
Hacer la gira, sí.
Y los 11 meses anteriores que nos juntamos en la sala de ensayo a tomar birra, dice Juanse de la Pampa. Bueno, la cosa es que la banda con la que estoy tocando no escapa esa lógica. Tocamos la primera vez en mayo.
Ajá.
Y después nos guardamos unos meses para armar unas canciones. Y tocamos la segunda vez el viernes pasado. Pero esto no es lo más importante. Lo más importante es que estoy con Campanita.
Claro, sí,
y
sí,
está
sí.
Afinadísima.
Ajá.
Y bueno, eso nos sirve. A veces yo cuando busco afinación digo campanita. Y a partir de ahí la lira jala sola. Quería decir esto y muchas cosas más, pero bueno, en otro momento, porque ahora me tocó Campanita.
Sí, que soy
un abrazo para Juan de la Pampa Argentina, nuestro guitarrista estrella. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Neo Paloma, por el Candyman, por Cretin Blaster, por el Dios de Pispiote, por el Chaneque de Chicago, por el Tralocman, por el Checo Neto Chilango en Chile, por la Nena Ilegal, por el Estragos, por Molinda en medio de los cerros Piura, Perú, por el Aldeano de Silao, por el Manus Tapatío, por Maurilio, por el Loco Cuerdo, por el Mega Así nos despedimos, Ricky, por
Radio,
por sus monitores, por Life, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes que todo, usted debe decirme, señor Lagartija, por favor, ¿cómo ve la Tierra?
La veo como un cargador de celular aventando chispas para todos lados, güey.
Eso
es muy peligroso.
Es mucho, muy peligroso. Sobre todo si usted es monje budista.
Ah,
usted,
sí, es más peligroso todavía.
Mucho. Un monje budista murió electrocutado en Tailandia mientras jugaba con su celular conectado al cargador de la corriente eléctrica. Los monjes budistas, estas noticias,
mire, no sabía
un tanto
que
incomprobables, pero comprobables a las veces,
sí,
avaladas por Lunita Suburbana, que ha viajado por esos lugares y conoce justamente lo que es un monje budista.
Sí.
Bueno, el monje se escabulló para jugar en su choza, para beber, para fumar, tomar café, prácticas prohibidas en el templo, pero dijo, bueno, este es mi lugar.
Sí,
bueno, el nombre del susodicho, del finadito, podríamos decir, Prabhrawan Yot fue encontrado muerto al noreste de Tailandia con el celular en la mano.
Sí que sí.
La con un juego. La descarga eléctrica. Estaba jugando. Sí. En la descarga eléctrica del cable del cargador del teléfono que estaba usando le dio una energía más allá que tántrica, budista o lo que sea, lo fulminó.
Una energía mayor a la que estaba buscando.
Y un poco mayor. Estaba buscando Nirvana. Póngale. Lo encontró, pero demasiado rápido. Y uno, si encuentra Nirvana de putazo, y se muere a la verga.
Claro, sí.
Bueno, los monjes expresaron que últimamente se estaba quejando mucho. ¿Por qué de quejarse el monje budista?
Ah,
usted lo ven así, dice, el monje budista
no se queja.
Está en eje, tiene los chakras. Se queja.
Ajá.
¿Y
de
este,
qué se quejaba?
Y de que su cargador no andaba chido.
Ah, mire, no,
dice,
no andaba chido.
Cargador no anda chido, decía. Y los compañeros monjes decían, ¿qué querrá hacer? Quería jugar. Fue su último juego.
Bueno.
En fin, damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
la motherfucker.
Hermosa motherfucker.
Un beso grande para ella.
Un beso grande.
Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué onda, cabrones? Les saluda desde la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, México. El desmejorado y el Maurilio.
Cindy Caramelo, abrazos acaramelados, nave.
Desde Puebla, Monquiqui.
¿Qué tal? Soy Belén, desde mi laboratorio de difracción de rayos X.
Desde Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
La ciudad donde nunca pasa nada.
Saluda al arcángel.
Y la seña boca sucia.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.